Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Que me estaba preguntando yo cómo llevan esta mañana de jueves, ¿eh? Que nos estamos acercando al fin de semana. ¿Y qué tenía yo que recordar hoy? Es viernes, no jueves, 20 de noviembre, 20 de noviembre. ¿A qué me suena a mí esta fecha? Ah, sí, sí, los fastos de la muerte del dictador. Un señor al que van a acabar resucitando, ¿eh? De tanto recordarlo. Muchos recuerdan este día, pues como se recuerdan los grandes acontecimientos. A lo mejor ustedes nos escuchan y dicen, pues yo sí, en aquella época pues era un niño, ya vivía o ya tenía cierta edad, y recuerdan exactamente qué estaban haciendo cuando se enteraron de la muerte de Franco. Para otros muchos, pues, es un señor del que se habla mucho últimamente, sobre todo desde determinados sectores, pero que nunca conocieron ni supieron, así que oyen de oídas, ¿no? La verdad es que con la muerte de Franco desapareció el principal obstáculo para un cambio de régimen en España. Pero oigan, no se puede decir que la democracia llegó tal día como hoy, porque la muerte de este señor fue un hecho biológico, mérito de nadie. Hay que celebrar este óbito en un momento dado. Bueno, puede ser como el inicio de algo que sí tuvo mérito después. Un esfuerzo a partir de entonces, la transición a la democracia. Y fue precisamente la transición el proceso del que deberíamos sentirnos orgullosos, porque ahí sí que intervino la voluntad de muchos, que lo hicieron posible con buena cabeza y con mucha valentía, ¿eh? Había que celebrar, desde luego, esa labor, ese proceso, porque entonces hubo que vencer muchas resistencias. Hubo que arrinconar a los nostálgicos del régimen, a una ultraderecha violenta y a una más violenta aún, banda terrorista ETA, cuyos legatarios hoy están donde están. A ver si se recuerda de alguna manera que uno de los principales obstáculos, que uno de los principales actores que estuvieron a punto de hacer descarrilar ese tren hacia la democracia fue la banda terrorista ETA, cuyos legatarios, cuyos nostálgicos, cuyos herederos políticos y algunos incluso herederos de sangre, bueno, pues están hoy en Bildu, ya lo saben ustedes, que es, por cierto, socia de este gobierno estatal. La transición, el proceso pacífico a la democracia, es el gran mérito a recordar, mucho más que la muerte de un dictador tranquilo en su cama, ¿eh? Que vaya fastidio también que vayan y suelten a saltos Cerdán justo el día antes, ¿eh? Porque se habla más que del dictador, se habla de la salida de Santos Cerdán de prisión. A ver si va a resultar que nos importan más los problemas de ahora que los que ocurrieron hace 100 años. Miren, en Canarias tenemos una batalla cruenta en marcha, la que libran la consejera de Turismo y la alcaldesa de Mogán a cuenta de la nueva ley que regula la vivienda vacacional. Mogán tiene un importante porcentaje de su oferta turística bajo este modelo, y su alcaldesa ha llamado a una especie de insurrección contra la nueva norma, pidiendo a los dueños de pisos turísticos que no obedezcan las instrucciones que llegan de la consejería, así, por las bravas.
Un mensaje para todos aquellos que tengan vivienda vacacional: háganle caso omiso a la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, porque nos está mal informando, ¿vale?, de forma premeditada para eliminar la vivienda vacacional en Canarias.
Bueno, pues así de claro, ¿eh? No solo los de su municipio, a todo el que tenga vivienda vacacional, dice la alcaldesa, que no haga caso a la consejera. No sabemos si esto es lo mismo que pedir que no se cumpla la ley. Y si esto tuviese consecuencias para los ciudadanos que no cumplen y que obedecen o que se dejan aconsejar por la alcaldesa de Mogán, ¿va ella a asumir el coste de su decisión que pudiera tener después? Lo dudo, ¿eh? ¿O es que está asumiendo que su ayuntamiento no va a ejercer inspección alguna ni control conforme establece la ley? ¿Se va a hacer ahora una Onalia Bueno objetora de conciencia vacacional? La beligerancia que lleva la alcaldesa la ha llevado incluso a calificar de pirómano, lo hizo ayer en estos micrófonos, a Jessica de León. Bueno, ¿y por qué tanto enfado, dirá usted? Pues seguramente porque el desgaste de la aplicación de la ley no la va a soportar el gobierno, esto es verdad, sino los ayuntamientos a los que se encomienda su aplicación y vigilancia. Y es verdad que no se les dota de más medios para ello, que muchos ayuntamientos además no tienen los recursos o la estructura para asumir las nuevas responsabilidades, pues inspeccionando las viviendas vacacionales, como exige la ley, comprobando que efectivamente cumplen con la normativa. Bueno, por no tener, muchos no tienen ni la normativa de actividades clasificadas que exige la norma para poder registrarse y ejercer esta actividad. Sin ello, pues saldrían muchas del mercado. Y claro, los vecinos descontentos pueden empezar a exigir, ¿dónde? En la ventanilla municipal. No creo que Analia Bueno clame por la insurrección hasta el final, pero su instinto político le lleva a hacer más ruido que nadie para estar segura de que si algo falla, sus votantes sepan hacia dónde señalar. Daniel Pinedo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Roberto, hombre. Muy buenos días.
¿Cómo va esa mañana?
Va
tirando. Este es uno de los grandes grupos noventeros, ¿eh? Una de las grandes bandas de los 90, INXX, buenísimos, ¿eh? Te aconsejo su escucha, ¿eh? Para que tu cultura musical sea todavía mayor y sea todavía más rica de lo que ya de por sí es. Oye, que al final no hay vuelta ciclista a España en Canarias, ¿eh?
Pues no, teníamos esperanza de que después de 1988, que fue la última vez, llegase la vuelta aquí, pero bueno, no va a ser después de esa retirada del apoyo del Cabildo Gran Canaria. Y bueno, ya ha dicho Tenerife que no puede asumirlo en solitario todo el coste, esos 7 millones de euros que estaba calculado que suponía traer el final de la carrera aquí. Bueno, escucharemos aparte de lo que ha pasado y también al viceconsejero de turismo, responder a la alcaldesa de Mogán, que ayer en este programa llamaba pirómana, como recordabas, a la consejera por la aprobación de la ley de vivienda vacacional. Nos iremos a Telde con la última hora sobre la contaminación en las playas y otro tema interesante que vamos a poner hoy sobre la mesa, el aumento del consumo de alimentos preparados y también de los ultraprocesados. ¿Qué está pasando? ¿Son más baratos solo?
Hombre.
¿Tenemos menos tiempo para dedicarle a la cocina en casa? Que también algunos expertos apuntan que va la cosa por ahí. Esto de poner en algunos supermercados mesitas y microondas tampoco ayuda, lo vamos a comentar hoy. Luego lo analizamos con calma. Y a las 8 analizan la actualidad Marino Alduán y Antonio Arco. Como cada jueves, además, vamos a terminar hablando de buena gastronomía con Isabel Pérez.
De gastronomía no ultraprocesada.
De la buena.
Yo les pregunto ahora a todos los que nos están oyendo, ¿ustedes saben cocinar un plato, por lo menos un plato? ¿Y los más jóvenes, creen que los que vienen detrás saben hacerlo? Probablemente esto va por generaciones. Los que han visto cocinar sabrán cocinar. Los que han visto cocinar en casa sabrán cocinar algo, por lo menos un plato fuera. Y yo creo que esto es importante. Eso forma parte de la cultura de cada uno también, la cultura gastronómica. ¿Tú podrías irte ahora a Suecia a vivir y cocinarles un plato típico o un plato que te represente?
Típico, no sé, los huevos fritos cuentan como plato típico.
No. Yo qué sé, unas costillas con papas, por irme a lo básico. ¿No?
Vamos con los titulares.
Rechazo a la ley de alquiler vacacional.
La alcaldesa de Mogán, Analia Bueno, aconseja a los dueños de viviendas vacacionales que no sigan las recomendaciones de la consejera de turismo para someterse al trámite de actividades clasificadas, porque supondrá que la mayoría de ellas pierdan su autorización tras la aprobación de la nueva ley. Acusa a Jessica de León de malinformar premeditadamente para eliminar la vivienda vacacional en Canarias.
No hay negociación bilateral.
El presidente de Canarias ha vuelto a rechazar que el Ministerio de Hacienda negocie el nuevo modelo de financiación autonómica de forma bilateral con Cataluña, porque considera que la reforma debe abordarse en una mesa con todas las comunidades sin conversaciones aparte. Son las palabras de Fernando Clavijo tras reunirse en Barcelona precisamente con el presidente catalán Salvador Illa, donde han suscrito un acuerdo de colaboración en turismo sostenible, cooperación en países de origen de la migración o también en innovación.
Y donde ha desmentido que haya una negociación bilateral entre Cataluña y Canarias para ir de la mano, digamos, a aprobar esos presupuestos. Hallazgo en el mar.
Encuentran flotando el cuerpo sin vida de un hombre de unos 50 años en la costa de la playa de Botija, en Galdar, después de que el 112 recibiera una alerta sobre la caída al mar de esta persona. La Guardia Civil movilizó el helicóptero y al GEAS, cuyos miembros recuperaron el cuerpo y lo trasladaron hasta el puerto de Agaete para su custodia hasta la llegada del juez.
el sector audiovisual canario conquista Madrid.
Proesca llega a las pantallas de la Plaza de Callao durante una hora, imágenes de muchos de los trabajos desarrollados en el archipiélago para mostrar la capacidad de producción, los paisajes y también las posibilidades de que ofrece Canarias para los profesionales de la industria. Se calcula que tuvo un impacto visual de 30.000 personas y en el evento además participaron unos 300 profesionales.
Terminando el año, se abre el mercado de invierno y el Club Deportivo Tenerife descarta por lo pronto grandes movimientos en ese mercado. Juanjo Ramos, buenos días.
Lo tiene claro el presidente Felipe Miñambres, que todavía espera que la plantilla actual desarrolle aún más su potencial y eso que el equipo va a liderar. Lo explicaba ayer en Deportes Cope Tenerife.
Para mí los objetivos los consiguen los grupos. Algún momento nos puede ayudar alguna incorporación que haya, a lo mejor que digamos, hostia, esto es una oportunidad que no podemos dejar pasar. A lo mejor a veces si no la aprovechas tú, la aprovecha otro y puedes pensar, pero la idea es en estos momentos hacer poco, porque consideramos que tenemos una buena plantilla.
Mientras, la Unión Deportiva Las Palmas realiza hoy su última sesión preparatoria antes del partido que mañana a las 7:30 de la tarde le enfrentará al Albacete Balompié en el Estadio de Gran Canaria. En un ratito, a las 9:30, comparece ante los medios de comunicación el técnico Luis García para dar los últimos detalles del encuentro. Y ya saben que la Vuelta Ciclista España 2026 no vendrá a Canarias. La retirada del Cabildo de Gran Canaria ha provocado que el de Tenerife y el gobierno de Canarias sean apoyos insuficientes para que la Ronda Ciclista Española acabe en las islas el próximo año.
Bueno, pendientes de las temperaturas y de esa masa de aire frío de origen polar oceánico, hombre, dicho así, parece que nos vamos a congelar y tampoco es eso, va a ser más frío, pero ojo, que puede traer nieve también, ¿no, Pinedo?
Sí, sí, oye, me he traído hoy un pullover o suéter.
Oye, te he visto con un suéter, por fin. Sí. Yo sé cómo viene la previsión del tiempo, según te veo a ti, manga corta, manga larga, un suéter.
Es que ayer estaba yo presumiendo que había bajado en manga corta y
pasaste claro, frío.
Dije, igual me vendría ya bien tener algo más de abrigo, por lo menos cubrir los antebrazos, así que vamos allá con ese consejo. Sí, como dice, a ver, suena a licor del polo, suena a ver a osos pandas por aquí caminando, pero es así, una masa de origen polar oceánico que va a ayudar a que el alisio pues tenga más fuerza y sigan las lluvias en el norte y este de las islas, como hemos visto durante este principio de semana, que podrían ser más intensas de cara a mañana y el sábado. Para mañana viernes, de hecho, hay aviso amarillo en la mitad este de La Palma, con acumulados que pueden superar los 60 milímetros en 12 horas, especialmente en las medianías del nordeste, zona de Punta Llana, Los Sauces y Barlovento. Ha llovido en algunos puntos de Lanzarote también, por cierto, en las últimas horas, ¿eh? Y hoy seguirá el cielo encapotado. Se esperan lluvias débiles en vertientes del norte y del sur de las islas montañosas. Y como decía, ojo que las cumbres de Tenerife y La Palma, si registran precipitaciones, que tampoco se descarta, pues podrían ser en forma de nieve. Podría nevar algo, en todo caso, muy a mucha altitud, por encima de los 2.400 metros. Las temperaturas siguen en ligero descenso y el viento va a soplar flojo del nordeste, aunque va a ir aumentando a moderado durante la segunda mitad del día.
Y vamos con esas noticias de las que usted va a hablar a lo largo del día, aunque no aparezcan en ninguna portada, nuestro diario.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Un diario de abordo que nos trae Atlantic Canarias y que escribe Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Verdad? Bien, muy musical. Tú y
¿ah,
yo
sí?
Que tenemos gustos parecidos musicales.
Qué bueno.
¿Te va a cansar Rosso?
Qué bueno, me va a cansar Rosso.
A ver, vamos a ponernos en ambiente a ver para contar esta primera parada de este diario de abordo.
Dale, Paco.
Bueno, versión de Bob Dylan. Bueno, pues mira, se ha hablado de Guns N' Roses en el Congreso de los Diputados, aunque te parezca mentira,
no, Robert. Es que, bueno, pues mira, no está mal que hablen de alguna cosa.
Sí, porque últimamente las sesiones de control de los miércoles, la verdad, menos hablar de los problemas que interesan a los ciudadanos, es al final de todo, ¿no? Porque al final es, yo te pregunto, tú me respondes
lo que te da la gana.
Y lo que me da la gana, insultándome o diciendo que no hago nada, etcétera, etcétera. Y la verdad que uno también se pregunta, o esta reflexión en alto, Roberto, sobre para qué sirven esas comisiones de control parlamentarias. Pero bueno, el caso es que hace unos días Pedro Sánchez, en una entrevista en Radio 3 de Radio Nacional de España, había dicho que había disfrutado muchísimo en un concierto de Guns N' Roses en el año 87, dijo en esa entrevista. Bueno, pues parece que o le fallaba la memoria o algo pasó en la mente de Pedro Sánchez, y ayer la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Esther Muñoz, se lo recordó. Escucha.
Ustedes intentan hacernos creer que Sánchez no sabe nada de su gobierno, que no sabe nada de lo que pasa en su partido y que no sabe nada de lo que pasa en su casa. Lo único que sabe el señor Sánchez es que en el año 87, cuando tenía 15 años, fue el mejor concierto de su vida, el concierto de Guns N' Roses. Hombre, Guns N' Roses no vino a España hasta el 93. Si es que miente hasta cuando se hace el moderno. ¿Hasta cuándo hace el moderno? Mire, es un farsante.
Efectivamente. Es un farsante. Que no puede uno, también es verdad que no puede uno decir nada cuando está a un nivel de exposición.
Sí, 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 luego. Probablemente haya sido un lapsus de Pedro Sánchez, no lo niego.
Sí, igual fue la orquesta Mondragón y lo confundió. A lo mejor.
Hombre, de Axel Rosa a Javier Gurruchaga, no sé yo. La pero bueno.
Líquida.
En cualquier caso, efectivamente, el concierto fue la gira Your Illusion, el año 93. Dio tres conciertos ese año en España, en Madrid, el Estadio Olímpico también, el Calderón, el Estadio Olímpico y en Sevilla. Pero bueno, oye, yo creo que Pedro Sánchez seguramente se vendría arriba, ¿verdad? En el contexto de la entrevista, desenfadada y tal. Y se le fueron 6 añitos por ahí, por el camino, pero bueno.
Efectivamente, recordaba, pero se recordaba más joven, como sí, bueno, sí, como sí. Todos, ¿no?
Hombre, de todas formas, decir que tenía 15 años, caramba, eso ya sí que es un cambio sustancial, ¿no? Porque 6 años después, lógicamente, tenía 21, no 15, pero bueno, en fin.
Bueno, atentos a X, que seguro que dentro de poco dice, es verdad, me acuerdo con 15 fui a este y era otro. Y como sea la orquesta Mondragón, me parto.
Será un cambio de... de opinión o será bueno.
Siguiente,
oye, qué historia tan bonita, incluso la han contado los compañeros a nivel nacional. ¿Me puedes decir por qué es bonita? Bueno, ahora cuando veas el final de la historia te vas a dar cuenta, Roberto. Te voy a hablar de Isabel Rivero. Isabel Rivero es una boxeadora de 38 años que mañana en Valladolid va a pelear por el título mundial para ser campeona del mundo de la Asociación Mundial de Boxeo. Va a pelear contra una mexicana que se llama Silvia la Guerrerita Torres. Y es la categoría átomo, que es la más pequeña de todos, 46 kilos.
¿En serio?
Yo no sabía que había yo siempre había escuchado lo de mosca, pero es categoría átomo. O sea, ya es máximo 46 átomo. Kilos.
Bueno.
Bueno,
una pelea atómica.
Hasta aquí todo normal. La gente puede decir, bueno, ¿y por qué este diario a bordo de Guillermo García recoge esto? Y pues, porque me voy al principio de la historia. Es que Isabel Rivero es científica, sí, como suena. Trabaja mañana y tarde en un laboratorio de I+D, un laboratorio farmacéutico, investigando. Y la mujer empezó, pues con 28 añitos, a irse a un gimnasio, a dar golpes a un saco para combatir el estrés, así, de sencillo. Y unos años después, aquí está peleando por el campeonato del mundo. ¿Qué hace una científica, Roberto, peleando mañana y tarde, investigando un laboratorio?
Pero ya me lo has contado todo. Una científica tiene que pelear en la categoría de átomo. ¿Está claro? O sea, vamos. Se la han creado para ella.
Pues la historia es bastante curiosa. Hoy en las páginas del diario Marca dice, es que se me ha ido de las manos. Bueno, pues parece que salió de las manos porque investigando. Sí, tú imagínate que ahora sales de aquí y te vas a mediodía a un gimnasio a pegar golpes a un saco ahí, simplemente para compartir el estrés. Y en unos años estás peleando por el título mundial. La verdad que la historia ha llamado la atención de todos los medios de comunicación y no deja de ser curiosa, Roberto. Como curioso es, atención, amigos oyentes, los que tengan perro, porque una conocida dice, marca de turrones...
Dice, perdona, Toño Armas dice, átomo o molécula, también podría...
También,
¿no?
También. Eso
si
peso molécula
química,
podría
si fuese
ser.
Química, bueno, a lo mejor sí, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, perdona, que te interrumpí, Guillermo.
Faltaría más, ¿eh? Digo que los que tengan perro, mucha atención a lo que les voy a contar, porque una conocidísima marca de esas que siempre vuelve por Navidad y estas cosas, Turrón el Lobo, se puede decir, yo creo, ¿no? Porque ya está tan metida aquellos de Lobo, qué gran turrón, ¿te acuerdas, no?
Sí, sí, sí.
Qué cancioncitas que nos recuerdan a nuestra niñez.
Las muñecas de famosas.
Bueno, pues el Lobo, atención, amigos oyentes, saca un turrón para perros. Para perros, como suena.
Ahora hay turrón para perros.
Hay turrón para perros. La compañía que elabora este turrón dice que, bueno, que las familias ya prácticamente muchas hay un perro, que forman parte de como uno más de la familia, y que no podía quedarse sin su turrón. Claro, hombre, el turrón tiene una serie de ingredientes que no son aptos para los perros. Evidentemente la abundancia de azúcares, frutos secos, almendras, etcétera. Pues han hecho un turrón con sabor a zanahoria y otro con sabor a coco. Evidentemente con ingredientes que pueden comer los perros. Y bueno, pues te puedes imaginar.
Pero será turrón del duro, claro, porque para un perro no para. ¿No?
Bueno, de blando. Mira, pues la textura no la ha mirado, la verdad. Pero bueno, en fin, oye.
Nos estamos volviendo un poco locos con esto, pero oye, ole por el empresario que saca la idea, porque.
Oye, pues igual es una idea estupenda y le va a.
Estoy seguro, y polvorones para perros, claro. Y todo. Bueno, estoy seguro de eso.
Mira, el de zanahoria, por ejemplo, lleva zanahoria deshidratada, miel, bolas de arroz y maíz sin azúcar, grasa animal, aditivos, etcétera. O sea que, bueno, pues oye, pues también los perros van a poder comer turrón esta
Navidad. Pero me parece que estamos. Esa personalización al final que hago que estamos. Sí. Mira, si tú vas. Lo cierto es que si tú tú vas y no te dicen nada y pasas por el estante de comida para gatos de cualquier supermercado, sí, te dan ganas de mandarte una terrina de esas, porque claro, es mousse de no sé qué. Tú has visto los platos.
Mousse de salmón y no sé qué y tal.
Al gato le va a dar igual, sí, sí, lo que le pongas. El gato le va a saber salado, o más salado o menos salado, le va a dar igual. Uh-huh. Y sin embargo, se vende como si fuese un plato gourmet. Aparece siempre en las bolsas algún gato peludo, nunca aparece
hombre, un gato de la calle. De la misma forma, como decía el veterinario a mí hace 25 años, era impensable hacerle una resonancia a un gato o a un perro, por ejemplo, y ahora se hacen, ¿no?
Bueno, pero...
Quiere decir, o sea, ahí hemos avanzado bastante.
Bueno, yo creo que eso se entiende más, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que
pero no bueno, sé. Este caso es más un aspecto comercial,
cosas,
¿verdad?
Sí, cómo se venden las cosas me llama mucho la atención. En fin, pues ahí está. Turrón para...
Mira a ver si vas a acabar dedicándote al boxeo, Roberto, ten cuidado.
¿Dedicándome a...?
Al boxeo, digo.
Ah, no.
Tenemos ahí con Atom, Foreman o con...
La categoría Atom. No tengo nada que, no tengo nada que hacer ni en esa, ni en esa. Gracias, Guillermo. Cerramos Diario de Bordo.
En nuestro Diario de a Bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
3, 2, 1. Despegan los Black Days de Kia. No te quedes en tierra. Aprovecha los mejores descuentos del año. Solo en unidades limitadas. Hasta el 29 de noviembre, Black Days de Kia Canarias. Demasiado bueno para esperar.
Kia. Movement that inspires.
¡Hey! En IKEA nos adelantamos al Black Friday. Sí, porque hasta el 30 de noviembre te devolvemos un 20% de tus compras en armarios packs para usar en tu próxima visita. Descúbrelo también en islas.ikea.es. Esto es un Black Friday.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper el ahorro sí que vale la pena. También con el pescado fresco.
Ahora en Lidl Canarias, 250 gramos de patas de pulpo cocidas por 8,79. Ahorras un euro. Y 600 gramos de escalopines de salmón por 11,99. Ahorras un 22%. Lidl Canarias, vale la pena.
Este 28 de noviembre, en las Ramblas Centro, no encendemos solo luces, encendemos la conciencia. Celebra una Navidad con más amor, más tiempo, más hogar. Te esperamos en el gran encendido de las Ramblas Centro.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien. En la web Liefer.es seguro que encuentran todo lo que les he pedido.
Con Liefer, tus regalos de Navidad y Reyes llegan a cualquier rincón de Canarias en menos de 48 horas. Y por compras superiores a 30 euros, el envío es gratis.
Toma buena nota también tú, Papá Noel.
Liefer.es.
Liefer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
El 26 y 27 de noviembre llega a Infecar Expo Agro Canarias, Encuentros de Innovación. Una cita bianual con voces expertas para abordar el riego eficiente, la protección de cultivos, la agrivoltaica y la gestión de arbolado urbano. El encuentro donde la tecnología impulsa el presente y futuro de la agricultura en Gran Canaria. Inscripción gratuita en expoagrocanarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su encuentro empresarial anual y Premio Emprendedor 2025. Será el 25 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. tecnología. Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y asiste o participa en este premio. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o en el 928-2340-64. Esta actuación está financiada por el Servicio de Empleo Público Estatal a través del Servicio Canario de Empleo.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Habrá gente que se escandalice de que Sarkozy haya salido de la cárcel tan rápido, pero viendo cuántos mandatarios y cuántos políticos en general se han ido de rositas después de cometer todo tipo de desmanes, a mí me parece que el caso Sarkozy envía un mensaje bastante elocuente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Vamos con las claves del día que nos trae la irlandesa. Miren, una consecuencia de la subida de precios que estamos soportando en los supermercados, la cesta de la compra. Una consecuencia que va más allá de nuestra cartera y que tiene que ver con nuestra salud, porque los alimentos frescos están subiendo hasta 5 veces más que los alimentos ultraprocesados. Y claro, ¿cuáles elegimos llegado un momento dado o llegado esa parte del mes en que la cartera empieza a estar vacía? ¿Y cómo perjudican estos alimentos a nuestra salud, Pinelo?
En una serie de revisiones científicas publicadas en la revista The Lancet, junto a la Organización Mundial de la Salud y también UNICEF, han puesto de nuevo, Roberto, en el punto de mira este tipo de comida que domina ya la dieta mundial, impulsada, dicen, por el afán de lucro empresarial. Se han recogido datos de 36 países en España. Su consumo se ha triplicado en 20 años, aunque es verdad que los últimos datos son de 2010. Sin embargo, hay estudios que apuntan a que los alimentos listos para comer han crecido casi un 50% entre 2022 y 2024 en nuestro país. ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, el precio, nuestros hábitos de vida cada vez más acelerados y también, pues lógicamente, su sabor, entre otros factores.
Mayra Bes Rastroyo es catedrática y profesora de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra y coautora de este estudio. ¿Qué tal, señora Bes Rastroyo? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, le agradezco que se haya conectado con nosotros, además, porque sé que está fuera del país y nos atiende en este momento. Por lo menos tiene la misma hora que nosotros, ¿eh? Eso sí. Hora Canaria.
Eso. Sí, sí. Eso es. Lo que seguro que con mucho más frío.
Bueno, eso seguro. Dígame, profesora.
En Londres seguro que...
Bueno, tiene que ser un pelete fino. Profesora, claro, todos pensamos alimento ultraprocesado, nos viene a la mente las salchichas, las hamburguesas, pero ¿realmente cómo sabemos que un alimento pertenece a esta categoría?
Sí, muy buena pregunta. Lo que es un alimento ultraprocesado, según su definición, es una preparación industrial alimentaria que se elabora a partir de sustancias derivadas de otros alimentos que contienen pues pocos o ningún alimento fresco y incluyen en su composición una gran cantidad de aditivos industriales como estabilizantes, saborizantes, aromatizantes, colorantes. Es decir que para saber, ¿no?, si estamos delante de un alimento ultraprocesado, pues deberíamos de ir a los ingredientes y fijarnos, ¿no?, si hay todos estos aditivos alimentarios que al final, pues principalmente su objetivo es maquillar el producto, ¿no?, y hacerlo más sabroso, ¿no?, más bien apetecible, que tenga pues una alta palatabilidad. Claro. Ejemplos de estos productos, efectivamente, ¿no?, pues como ha comentado, pues toda la cuestión de salchichas, hamburguesas, carnes procesadas, ¿no?, pero también pues todos los snacks, dulces, salados, los refrescos azucarados, los refrescos light, las salsas, los claro, alimentos listos para su consumo. Es decir, hay varios, diferentes tipos de alimentos. Sí.
Claro. Indudablemente el sabor que engancha está en una de las razones de su éxito. Pero dígame, ¿qué influye más en que esté creciendo tanto el consumo de este tipo de alimentos? ¿Lo fácil que es prepararlo, de alguna manera, o el precio, que es más bajo que los alimentos frescos?
También, muy buena pregunta. En mi opinión es bueno, al final un conjunto de situaciones. Efectivamente, ¿no? Pues a nivel de salud pública se conoce que uno de los determinantes más importantes a la hora de elegir una determinada opción es el precio. Y que pues es uno de los factores más importantes, pero también es cierto que estos alimentos pues son muy convenientes, que tenemos fácil acceso, que pues están en todos los sitios, y que pues con la vida actual que llevamos acelerada pues nos vienen bien a todos, ¿no? Además, también la publicidad y el marketing que tienen es muy elevado, y eso también pues hace que aumenten sus ventas.
Claro, estábamos discutiendo aquí Daniel Pinelo y yo sobre, bueno, si eran realmente tan malos para la salud o realmente lo que pasa es que bueno, no son muy nutritivos, no aportan tantos nutrientes o simplemente nos engordan. ¿Hasta qué punto nos afecta la salud el consumo, no sé, si más o menos frecuente de estos, de este tipo de alimentos?
Sí, pues, efectivamente, la revisión que hemos realizado en el artículo de Lancet pues muestra cómo aumentan el riesgo de determinadas enfermedades crónicas, como has comentado, la obesidad, también la enfermedad cardiovascular, la depresión, incluso la mortalidad por todas las causas. Las razones, los mecanismos que podrían explicar esa relación, por un lado, efectivamente, pues es su composición nutricional, que en la mayoría de ellos son ricos en grasas saturadas, en azúcar y en sal, que pues por lo tanto no están deteriorando la calidad nutricional de las dietas, ¿no?, de la población. Pero también, por otro lado, ¿no?, aparte de están desplazando los alimentos frescos y mínimamente procesados, que son más saludables. Por otro lado, también, pues esa unión de los todos los aditivos que hemos mencionado con un consumo a largo plazo, pues también podría tener un efecto perjudicial. Sí. Además de todos los tóxicos de microplásticos procedentes de los envases en los que suelen estar contenidos, incluso pues el calentamiento directamente en el microondas, pues eso también podría tener un efecto perjudicial para la salud.
¿Y cómo se cambia la tendencia, señora Bezrastroillo? ¿Tiene que ser algo parte activa en este caso de las administraciones públicas o también deben ser las propias cadenas de supermercados o las propias empresas de alimentación las que tengan que poco a poco ir asumiendo que esto no debe seguir así?
Sí, al haber visto, o sea, tras esta publicación en la que se observa un crecimiento a nivel mundial de este consumo de los alimentos ultraprocesados y esa relación con un mayor riesgo de las enfermedades crónicas, pues es la evidencia hasta la fecha, ¿no?, ya justifica tomar medidas activas y decididas de salud pública a diferentes niveles. Al final, pues deben ser multisectoriales. Por un lado, pues a nivel de educación e información del consumidor, porque al final pues es el último, ¿no?, que tiene la decisión de consumirlos o no. Pero sí que es cierto que no solo con eso es suficiente, y no tampoco podemos culpar al consumidor de su consumo, ya que también pues el contexto en el que nos movemos no ayuda, ¿no? En salud pública tenemos una premisa que dice que las elecciones más fáciles deberían ser las más saludables. Luego, ¿cómo podemos hacer, ¿no?, que esas elecciones más fáciles sean las saludables? Pues mediante medidas estructurales, ¿no?, medidas de políticas públicas, como pues puede ser las medidas fiscales de pues implementar impuestos a estos productos, pero para que lo recaudado sirva para disminuir el precio de los productos frescos y mínimamente procesados. Otra medida pues sería la regulación de todos toda la publicidad de estos alimentos en todos los canales de información, también las redes sociales y especialmente la dedicada pues a la población infantil, que es la más vulnerable. Y también asegurar que haya opciones saludables en el entorno escolar.
Ops, hemos perdido.
Sí,
ahora, perdone, disculpe, ¿hola? Profesora.
Ah,
sí,
perdón,
sí, habíamos perdido un momento. Sí, decía usted que en el entorno escolar, sí, hubiese también un poco, ¿no?, de educación en este sentido, ¿no? Y otras opciones a lo mejor a lo más fácil, ¿no?
Correcto.
Pues Mayra Bes Rastroyo, catedrática, profesora de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Navarra, coautora de este estudio del que estamos hablando hoy, del que está hablando toda la prensa en estos días, porque llama muchísimo la atención. Y oiga, porque la verdad es que estos productos son muy ricos. Las cosas hay que decirlas. Es que entran muy bien también, ¿eh?
Totalmente, o sea que, de acuerdo.
Claro. Es que a quien no se engancha alguna cosita, quien no tiene algún alimento de estos que son fetiche y que no puede con él. En fin, vamos a ver, a seguir hablando de este asunto porque conviene efectivamente prevenir, porque esto es para nuestra salud. Profesora, muchas gracias por atendernos. Feliz estancia ahí en Londres.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Buenos días.
Bueno, pero queremos ver hasta qué punto se está desarrollando, a lo mejor, esta industria. Lógicamente, el alimento ultraprocesado se vende y probablemente incluso desde esta industria se esté tratando de buscar pues alguna alternativa más saludable. Lo vamos viendo, Pinelo, no sé si ustedes se han fijado, pues con aceite de oliva, por ejemplo, ¿no? Claro, pero igual está frito con aceite de oliva, igual habría que ver qué proporción de aceite de oliva, pero bueno, que ya van lanzando esos mensajes, ¿no?, para tratar de hacer pasar un producto
por más saludable. ¿Y cuánto cuesta también
hacerlo
con aceite de oliva?
Ahí está, claro, y ahí está después los costes. Alonso Fernández, secretario general de ASUICAN, de la Asociación de Supermercados de Canarias. ¿Qué tal, Alonso? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, usted vende de todo y no le voy a pedir que vaya en contra de los productos ultraprocesados, que también hay derecho a comprarlos, pero que cada uno elija sabiendo lo que compra. Pero dígame una cosa, ¿son mucho más baratos los alimentos de este tipo que los frescos?
Sí, indudablemente son más económicos porque al final sus propios costes de producción, de transporte, de logística en general, son más baratos que la de la producción de un producto fresco que tiene una menor vida, y una mayor caducidad. Y esto hace que finalmente unos productos en los que interviene más la mano humana, más el como puede ser un cultivo en relación con un producto industrial más procesado que interviene más maquinaria, pues claro, en esos niveles los costes son inferiores o son distintos y por tanto el precio final distinto también.
¿Y ustedes perciben en estas épocas en las que van subiendo precisamente ese tipo de alimentos frescos, ahora estamos con los huevos, con la carne de ternera, ustedes perciben que hay un efecto sustitución, que crece la venta de este tipo de alimentos procesados?
No necesariamente. Sí vemos que hay cambios de tendencia, pero más que al consumo del producto ultraprocesado, que en relación con la etiqueta ahí el consumidor sí que lee mucho qué componentes, ¿no?, qué contenido tiene ese producto, pero en cambio sí hay un más trasvase hacia el producto mínimamente procesado, aquel que ya se vende listo para comer, ¿no? ¿Mm? Que cada vez se va viendo más, que su consumo sí que va creciendo, porque al final el consumidor tiende hacia lo más rápido y a lo que menos menos tiempo le quita, ¿no?, por decirlo así, en la confección o en la producción del producto.
¿Usted cree que puede más que el precio, incluso el estilo de vida, la facilidad para poder prepararlo rápidamente?
Sí, yo creo que claramente interviene ese estilo de vida, porque al final lo ves entre las personas, pues no sé, por ejemplo, pues que su horario de trabajo pues tiene una jornada más complicada, o personas más deportistas o personas más sedentarias, que al final modifican sus hábitos de consumo y su hábito de vida en general hacia distintos productos en función de estas características, ¿no?
Claro, esto les lleva a ustedes también a modificar su oferta. Hay muchos establecimientos, hasta ahora supermercados o hipermercados, que dedican parte también de su negocio a los alimentos preparados, ¿no?
Claro, al final nosotros vamos modificando la composición de los productos, o sea, las referencias que encontramos en un supermercado en función de la propia demanda del consumidor, es quien nos va marcando siempre el camino. Por eso existe esa variedad de productos, desde el producto ecológico hasta el producto, como antes comentábamos, ultraprocesado. Y entonces esa variedad es donde el consumidor va determinando y eligiendo aquellos productos que se adapten más a sus necesidades.
¿Cree que esa tendencia va a aumentar, la de convertir el supermercado en una especie de restaurante? De restaurante, sí. De comida rápida, y no me refiero a procesada, entiendo. Sino de comer rápido, vaya.
Entiendo, sí, porque aquí no deberíamos confundir la comida ultraprocesada con la comida preparada, ¿no? Son cosas distintas.
Exacto.
Al final, como bien decía antes la doctora, la científica, lo que hay que mirar es el número de productos que contiene, el número de contenido, o sea, de sustancias que contiene ese producto que puedan ser o no naturales. Cuando hablamos de esos productos que están listos para comer en el supermercado, que incluso se los puedes comer allí mismo o los puedes comer caminando hacia el trabajo o hacia cualquier sitio donde te dirijas, son productos que van creciendo, productos que el propio consumidor cada vez demanda muchísimo más, y ahí sí hay una línea de crecimiento importante, ¿no?
Ojo que efectivamente no estamos hablando en ese caso de comida ultraprocesada, sino comida preparada, que a lo mejor intervienen los ingredientes de ese tipo o no necesariamente.
Claro, al final son ingredientes que tenemos en casa, ¿no? Y esa es la diferencia, o sea, mirar qué producto contiene la etiqueta, si son productos que usamos en casa habitualmente o que podríamos tener en casa, hablamos de producto entonces mínimamente procesado.
Alonso, dígame cuáles son los productos ahí en el disparadero de precios. A ver, los huevos están subiendo bastante, en su momento fueron el aceite, que más o menos ha regulado, pero nunca en los niveles de antes. La carne de pollo, la carne de ternera, ¿qué nos viene?
Claro, desgraciadamente en este momento que vivimos de cambios climáticos, pues está afectando de una forma tremenda, una forma importantísima, a todos los productos que tienen que ver con el campo, con la tierra o con la producción. En este caso, pues los huevos, desgraciadamente, dada la gripe aviar y el traslado migratorio de muchas aves, pues está generando mayor contagio en esas aves de establos, de granja, y eso ha reducido notablemente la producción de huevos, porque también ha reducido la cantidad de gallinas, y a su vez, lógicamente, el caso del pollo, pues es la misma línea, ¿no? Desgraciadamente, todos estos efectos, como ha sido la sequía, o como fue en su momento la sequía producida, y lo que provocó, pues, un descenso importante en la producción de aceituna, de oliva, pues hizo que los precios del aceite crecieran de una forma importante hasta que se reguló esa situación, porque cambió el clima, hubo más producción, y a partir de que hubo más producción, más oferta, y por tanto el precio baja, ¿no? Desgraciadamente, los momentos que vivimos climatológicamente pues están afectando de manera directa a estos precios y a estos productos.
Y llegan las Navidades, ¿eh? Ahí lo dejo. Alonso Fernández, secretario general de ASUICAN, la Asociación de Supermercados de Canarias. Siempre es un gusto. Alonso, muchas gracias.
Igualmente, muchísimas gracias por contar con nuestra opinión. Muy buenos días.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los canarios.
COPE Canarias. Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Qué pasa cuando la persona que te cuida también te agrede? Rompamos el círculo. Entra en modo alerta contra la violencia de género. Llama al 112 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género contra las Mujeres. Ministerio de Igualdad, Pacto de Estado, Cabildos Insulares, Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Canarias.
Adiós, Lepe.
Vuelve un año más La Palma Blue Experience. Prepárate para una noche histórica con uno de los cantantes más premiados de la música latina, Juanes. Y el rey de la salsa, Oscar de León. El 20 de diciembre en el Estadio Municipal de Breñal. Consigue ya tu entrada en lapalmablueexperience.com.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los canarios.
Saludos de César Lumbreras, luego al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Otra clave del día. Miren, la Vuelta Ciclista a España 2026 no va a pasar por Canarias, no va a terminar aquí, que era lo que se planteaba. No era la primera vez. En 1988 pasó una etapa de la Vuelta y al final, pues bueno, pues va a tener que buscar un final alternativo.
Cabildo de Gran Canaria venía advirtiéndolo desde septiembre a raíz de lo sucedido en la última edición. Renunciaría a coger una etapa de la prueba si la organización seguía invitando al equipo Israel Premier Tech por las simpatías de su dueño con el gobierno de Netanyahu y también la violencia que ejerce contra Palestina. El presidente insular, Antonio Morales, de Nueva Canarias, ha sido claro. Dice que no pueden ser cómplices de un genocidio.
Si aportas recursos para promocionar los valores de la isla, no podemos generar una actividad aquí que genere conflictos, enfrentamientos, violencia, rechazo, tanto de las personas de la isla como de las personas que nos visitan. Por lo tanto, en esas condiciones, con un equipo de Israel, luego no va a ser posible. Si la situación cambia, por supuesto.
Misma postura tenía el consejero de Deportes, Aridani Romero, del PSOE, en los micrófonos de Deportes COPE Gran Canaria. Aunque el equipo se llame ahora Cycling Academy, con bandera canadiense, sigue siendo el mismo.
Vuelve a la bandera canadiense, le quitan el nombre de Israel, se lo quitan del mayor, pero sigue siendo el mismo propietario. Sigue habiendo Sport Washings. Este hombre, que es un radical de las tesis de Netanyahu, pues seguirá utilizando de una manera u otra el equipo ciclista como excusa. Y no queremos alinear el destino, el nombre de Gran Canaria con estas prácticas.
Bueno, el caso... Claro, es que ahora se complica todo, sí, se echa por tierra.
Bueno, también habría que ver, si miramos los presidentes de todos los equipos y empezamos a revisar su, ¿no? Su ascendencia política, o cuántos habría a lo mejor que censurar también, o por su conducta, que no conocemos, en este caso sí. Claro, lo que pasa es que dirán muchos, ¿y por qué no va a Tenerife y en vez de ir a Gran Canaria? Bueno, pues porque Tenerife no puede hacer frente en solitario a los costes de su paso por el archipiélago. Estaba acordado que los 7 millones de euros se asumieran entre los dos cabildos y el gobierno canario, pero al caer uno de los tres, las cuentas no cuadran. Lope Afonso, vicepresidente y consejero de turismo del PP.
Todo lo que el importante montante económico de la logística que supone desplazar desde el territorio peninsular hasta aquí, todo lo que es lo que técnicamente requieren los participantes, más la cantidad enorme de personas que entre equipos y personal técnico de la propia Vuelta supone, es un gasto importante, que por eso se había planteado en todo caso abordar con una financiación tripartita. Es la cuestión que podemos trasladarle, porque más allá de eso no dependía de nosotros.
Bueno, pues ahí está, una Vuelta Ciclista que finalmente no terminará, no concluirá en Canarias, lo cual, bueno, pues para los aficionados del ciclismo sin duda es una mala noticia, y bueno, para los que quisieran ver en este acto una promoción importante de las islas, pues también, al final la política ha podido con esto, y esto que bueno, que en teoría la situación ha mejorado, ¿eh? Habría que ver también de aquí a un año cómo está la situación, que aunque ya ha mejorado por
claro, la, pero no ha mejorado, estas cosas tienes que tenerlas preparadas,
las miles de personas que siguen ahí sufriendo, ¿eh?
Dime. Estas cosas tienes que prepararlas con mucho tiempo.
Sí, sin duda, sin duda.
Que llegas a junio con la situación, ojalá, totalmente pacificada en Oriente Medio, y pero que ya la vuelta está organizada.
Estas cosas, las decisiones se toman ahora o ya después no da tiempo, efectivamente. Nos quedan 11 minutos para las 8 de la mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
El 26 y 27 de noviembre llega a Infecar Expo Agro Canarias, Encuentros de Innovación. Una cita bianual con voces expertas para abordar el riego eficiente, la protección de cultivos, la agrivoltaica y la gestión de arbolado urbano. El encuentro donde la tecnología impulsa el presente y futuro de la agricultura en Gran Canaria. Inscripción gratuita en expoagrocanarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Ansiedad, depresión, dolor crónico. No tienes por qué vivir así. El equipo de psicólogos de Clínica Bandama ofrece un tratamiento personalizado sin interrumpir tu vida diaria. Con la nueva técnica de neuromodulación TDSS. Recupera el control, cuida tu salud mental. Descubre cómo y pide cita en clinicabandama.com. Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias.
Lifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online, tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre, también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Te cuento un secreto, en Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford, Go Electric.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica...
Esto es fin de semana.
Con Cristina López Slichting.
Ay, esa tos que no se va. Una cita médica que sigues aplazando. No esperes más para cuidar de ti. Con Asegurados Ventajón tienes cobertura médica completa desde solo 35 euros al mes. Llama al 900 86 99 34 o visita el departamento IKEA Family más cercano. Y solo hasta el 31 de enero llévate 20 euros de regalo por asegurado.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper el ahorro sí que vale la pena, también con el pescado fresco.
Ahora en Lidl Canarias, 250 gramos de patas de pulpo cocidas por 8,79, ahorras un euro. Y 600 gramos de escalopines de salmón por 11,99, ahorras un 22%. Lidl Canarias, vale la pena.
Escuchar con claridad en espacios públicos. Bañarse en el mar sin barreras. Los bucles magnéticos y las sillas anfibias no son solo tecnología, son libertad e inclusión. Gracias a los fondos europeos y a la Consejería de Bienestar Social, avanzamos hacia una Canarias más accesible y justa.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
10:53 minutos de la mañana. Después de una semana bastante complicada en la carretera, se estará preguntando usted cómo está la situación, o a lo mejor nos lo va a contar directamente, porque igual se encuentra usted ahora mismo en alguno de los típicos atascos de las clásicas procesiones de tráfico que tenemos en las islas en esta jornada. Miren, pues en la laguna continúa el atasco desde el Sausal, aproximadamente la TF5, hasta ya bien entrada la laguna. Incluso el tráfico continúa lento una vez pasado el Padre Ancheta y bajamos por la autopista hacia Santa Cruz. Ahí hay algún problema que otro. Mientras en la capital Gran Canaria, pues nos vamos a encontrar también con una situación complicada, donde siempre, en la zona del sur, cuando vamos por la Gran Canaria 1, pues en dirección hacia la capital, pues desde Ojos de Garza hasta prácticamente la entrada a la circunvalación de la Gran Canaria 1. Una vez entramos ya por la avenida Marítima, ya nos encontramos con muchos menos problemas a esta hora de la mañana. Otra cuestión que les queremos contar: miren, desde hace varios días los efectivos de bomberos de Las Palmas de Gran Canaria sospechan que puede haber un pirómano suelto por la zona de la isleta. Las guardias de esta misma semana están siendo toda una pesadilla para un cuerpo de bomberos que, mermado por la falta de personal, de medios o de infraestructuras, está al límite para atender a los múltiples incendios de contenedores, vehículos e incluso viviendas. Lo contaba a COPE Raúl Esclarín, que es el portavoz del cuerpo de bomberos de Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, eso parece. La verdad que el otro día llevamos dos o tres guardias con muchísimos servicios por la noche en esa zona. Todos los servicios son muy similares. Alguien que le prende fuego a un contenedor, a una papelera. Antes de ayer por la noche ya fue bastante dura, porque aparte de tres o cuatro contenedores seguidos a la hora y algo, eran casi las 5:40 de la mañana, nos alertan porque una serie de contenedores pues estaban ardiendo. Al final, tres contenedores, ocho motos, una calle muy estrecha. El fuego empezó a afectar a la fachada, a cables de un edificio, empezó a entrar humo en los edificios, y sí, claro.
No es nueva la reivindicación de los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria.
Llevan meses alzando la voz por la falta de medios de las que disponen para atender a las emergencias. Así lo notificaba de nuevo Esclarín, dejando claro que a menos efectivo, más daño. Una de las noches, con dos servicios activos, Roberto, solo hubo disponible cuatro bomberos para toda la ciudad. Cuatro bomberos para todas Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, de personal, de medios, fíjate, el otro día pasó también, esa misma noche, no con el que fue más potente, de Bernardo de la Torre, sino con unos contenedores anteriores, que los compañeros estaban apagando un coche en el incendio de Zárate, y en el Parque Central quedábamos disponibles muy pocas personas. Cuando salieron los incendios de estos contenedores, pues nos desplazamos desde el Parque Central y ya se quedó la ciudad vacía, sin bomberos. Pero es que la noche anterior había habido un incendio en un parking subterráneo en la urbanización Cinco Continentes, y para toda la ciudad había cuatro bomberos operativos, un cabo y un sargento.
Y es que hay parques de bomberos como el de Vegueta que siguen cerrados, por lo que la demora en la llegada a las zonas afectadas se incrementa, más con la presencia de pirómanos como este sujeto de la isleta, que todavía no está identificado.
Otro día estábamos hablando con la policía, tanto la local como la nacional, que estaban haciendo batidas para intentar encontrarlo. Ellos fueron los que nos dijeron que ya llevaban varias noches así, y no sé cuál es el objetivo, pero lo que está claro es que está dejando ver las carencias en cuanto a seguridad que hay en la ciudad, porque claro, con el parque de la isleta cerrado tanto tiempo, el de Vegueta también, pues a este tipo de incidentes, si te desplazas de la isleta tardas 2-3 minutos en llegar, porque están todos más o menos en la zona cantera, zona puerto, pero si tienes que ir desde el Parque Central con unidades grandes como las nuestras, pues el tiempo de respuesta se demora un montón.
Y luego hay ejemplos esclarecedores. Seguro que recuerdan el incendio hace unas semanas del edificio en la calle Bernardo de la Torre, un bloque de pisos. Los bomberos tardaron 19 minutos en llegar, ¿eh? 19 minutos. Dicen que de haber estado el parque más cercano activo, podrían haber llegado en 4 y que se habrían ahorrado muchos daños.
Fue algo que se me quedó grabado. Desde que recibimos la alerta hasta que llegamos al lugar del servicio fueron 19 minutos. Pero es que te imagínate lo que cambia un incendio en 19 minutos. O sea, en 19 minutos el incendio puede pasar, pues eso tranquilamente, es de ser un contenedor a que se propague al contenedor de al lado, al de al lado, a las motos, y empiece a subir por la fachada del edificio. Desde Miller 19 minutos, pero es que desde el parque de la isleta igual hubiéramos llegado en 4. Igual se hubieran salvado, por ponerte un ejemplo, 3 de las motos, y no hubiera afectado ni a la fachada del hotel, ni se hubiera metido humo en los edificios de los alrededores.
COPE Canarias.
Estar informado.
Llegó el Black Friday a Princess Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
Adiós, Lepe. Vuelve un año más La Palma Blue Experience. Prepárate para una noche histórica con uno de los cantantes más premiados de la música latina, Juanes. Y el rey de la salsa, Oscar de León. El 20 de diciembre en el Estadio Municipal de Breñal. Consigue ya tu entrada en lapalmablueexperience.com.
Mamá,
te tengo que contar algo que te va a enfadar. Quise aparcar con atención